Bueno, Christopher, tuvimos un tema anterior sobre la introducción un poco bien resumida. Ahora vamos a ir desenglosándolo más a profundidad y quedamos con la intriga: ¿cuál era o qué era su cosmovisión de Cristo aquí en el mundo?
Sí, es una pregunta muy interesante para mí. Pienso que nos abre las puertas mucho a entender la cosmovisión cristiana. Por un ejemplo, muchas veces cuando escuchamos ideas es difícil hacerlas prácticas, ¿no es así? Tener formas de ponerlo a la práctica en la vida cuando escuchamos una idea. Entonces, tener un ejemplo vivo de alguien que vivió conforme a la voluntad de Dios, una forma llena de gozo y paz y una vida perfecta, fue Cristo. Entonces, al preguntarnos quién era Cristo y por qué hacía lo que hacía, nos puede ayudar a nosotros a decir cómo puedo vivir yo como Cristo, cómo puedo yo pensar como Cristo, cómo yo puedo mejorar mi vida y ser una persona con mayor gozo, paz, propósito, todo como Cristo, mirándole a Él y teniéndole a Él como nuestro ejemplo. Entonces, respondamos a esta pregunta en forma, aunque sea un poco corta, vamos a intentar a verle a Él, porque está llenísimo la Biblia de la cosmovisión de Cristo, cómo vio Cristo su mundo. Pasemos primeramente a Juan. Juan 17, 14 al 17. Juan 17, versículos 14 al 17. Eso es la oración de Cristo hablando sobre sus discípulos y Él está orándole a Dios, a su Padre. Y es muy interesante, es como escuchando una conversación secreta entre Dios y el Hijo. Y dice Cristo en versículo 14 de Juan 17: Yo les he dado tu palabra y tu mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, hablando de los discípulos, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces Cristo está rogándole a su Padre que le ayude a los discípulos que iban a quedarse en el mundo y a nosotros también aplica, a los cristianos mismos, que nos acordemos que no somos de este mundo. Fuimos comprados por Cristo y somos, como decir, tenemos un pasaporte para otro país, para el cielo. Y vivimos una vida que es terrenal y muy corta y todo el mundo lo vive, pero tenemos una esperanza de ir un día a estar por siempre con Dios. Entonces Cristo dice, ayúdales a que, aunque están en el mundo, que no entren en mal, que no pequen, que no hagan cosas que le van a hacer sufrir a ellos más y más por medio del pecado. Porque el pecado en realidad es sufrimiento, que impuesto que nos ponemos a nosotros mismos cuando pecamos. Entonces Cristo habló así de parte de nosotros a su Padre, y Él dijo que Él no era de este mundo. ¿Por qué decía Él que no era de este mundo? ¿Para qué propósito vino Él al mundo? ¿Para qué propósito vino a este mundo que no era suyo? Él se hizo humano. ¿Para qué? Bueno, podemos ver mucho de eso en su debate con los fariseos. Tuvo muchos debates. Yo pienso que tú los conoces bien, Carlos, viendo en los evangelios muchas veces que se confrontaron los fariseos en contra de Cristo. Ahora quiero que te imagines, este hombre Cristo era ¿de dónde? De Nazaret. ¿Sabes que la ciudad de Nazaret tiene nada más en su tiempo 400 personas? Era un pueblo, pero casi insignificativo. Por eso dijo Natanael: Qué bueno puede salir de Nazaret. Es un pueblecito. Es como venir de una hacienda pequeño en el monte. Pensaron así de Cristo. Pero Cristo vino como un sirviente, como un hombre tan humilde. Y él no nació en palacios, ¿nació dónde? En un pesebre. ¿A quién? A una niña de 16, 15 años será, de María. A un hombre que trabajaba con sus manos, no era ni gobernador ni nada, era un carpintero. Cristo escogió esto y por 30 años nadie le conocía. Era un hombre callado, hacía su trabajo, ayudaba a su familia y después aparece este hombre hablando con una autoridad pero increíble y la gente comenzaba a decir: Este hombre, Cristo de Nazaret, Jesús de Nazaret, no habla como los fariseos porque él habla con autoridad. Los fariseos siempre estaban diciendo tal dijo y tal dijo y estaban poniéndole caso para que la gente le crea. Pero Cristo no estaba trayendo dichos de nadie. Su autoridad era la Biblia y sí mismo. Él hablaba y era la verdad. Y saben, eso trajo mucho enojo de parte de los fariseos. Porque aquí está este hombre de un pueblito hablando como si fuera más importante que ellos. como alguien que sabe hacer bien su trabajo, como digamos tú, sabes hacer algo bien en la casa, y tú sabes hacer algo bien en tu trabajo, eres buen, digamos, un profesor, y entra alguien y te dice, tú eres mal profesor, aquí te voy a enseñar cómo ser profesor, y tú que has estado haciendo eso por 30, digamos, años, y entra un jovencito, tú estás enseñando mal, yo te voy a decir cómo, eso traería un enojo, y después, para el colmo, que él lo haga mejor que tú, para más colmo. Entonces los fariseos se pusieron a enojar con Cristo. ¿Y saben qué? Después de tanto tiempo escuchándole a él y la gente tan enamorada con este predicador Cristo, dijeron, ¿saben qué? Vamos a matarle. Vamos a matarle. Y le meten en juicio, ¿no es así? Marcos 14, el libro de San Marcos, capítulo 14, versículos 53 al 64. Versículos 53 al 64. Aquí está en juicio Cristo. Cristo está delante de los fariseos, pero habla primeramente sobre Pedro, quien le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los aguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. ¿Para qué? Para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban. Los principales sacerdotes y todo el concilio eran 70 hombres. De los más conocidos, importantes, los teólogos, por decir, de su tiempo. Y trajeron a Cristo a 2, 3 de la mañana a la casa del sumo sacerdote y le comenzaron a buscar testimonio para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban, dice San Marcos, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos escuchado decir, oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. No podría encontrar qué tenía de malo Cristo. Cristo era un hombre perfecto. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y él podría responderle fácilmente. Pero Cristo callaba y nada respondía, dice el verso 61. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Cristo le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, mas qué necesidad tenemos de testigos. Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándole ser digno de la muerte. ¿Qué era su pecado de Cristo? La blasfemia. ¿Qué es ser blasfemo? Decir un hombre siendo humano hacerse igual a Dios. ¿Era Cristo igual a Dios? Sí, Cristo era Dios. Nos dice Juan en capítulo 1 que Cristo era el Verbo y el Verbo era Dios. Y los fariseos habían escuchado esto salir de la boca de Cristo y le condenaron diciendo que era digno de la muerte por ser un blasfemo. Un hombre considerando ser igual a Dios. Entonces, la pregunta viene ahora. ¿Por qué le metieron a él a este juicio para comenzar? Sabemos que ellos estaban enojados con ellos. Sabemos que él tenía mucha autoridad y que a ellos no les gustaba eso. Sabemos que él era para ellos un blasfemo. Pero había una razón más. Había una razón más que ellos tenían en contra de Cristo. Y se encuentra buscando unos capítulos atrás en Marcos 7. San Marcos capítulo 7, versículos 1 al 5 y 8 al 13. Comenzamos, San Marcos 7, 1 al 5. Y dice que se juntaron a Jesús los fariseos, los mismos que después le condenaron a muerte, y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, lo condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, aquí está la clave, a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman por para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaban pues los fariseos y los escribas a Jesús, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y Cristo les llama hipócritas. ¿Por qué? Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres o la tradición de los ancianos, los lavamientos de jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y sigue él hablando, Cristo, acerca de cómo los fariseos habían cambiado lo que había dicho Moisés mismo en la ley por medio de Dios. Y habían cambiado la palabra de Dios para hacer sus propias tradiciones. Habían invalidado, dice Cristo, el mandamiento de Dios para guardar su propia tradición. Ahora, esto es un tema que yo pude avanzar y buscar en muchos libros antiguos sobre qué está hablando Cristo cuando está hablando sobre la tradición de los ancianos. ¿No era eso acaso bíblico lo que hacían los fariseos? ¿No se encontraba acaso en Levítico o Éxodo? También vemos que hace lo mismo Cristo en ¿dónde? Mateo 5 y 6, en el Sermón del Monte, ¿no? Él habla, han escuchado decir, y él les da la tradición de los ancianos. Después dice Cristo, pero yo les digo, y ahí dicen, y ustedes buscan en Mateo 5, van a ver, si buscan ahí, muchos ejemplos, unas 4 o 5 ejemplos ahí sobre esto. ¿Qué era esta tradición de los ancianos? Era una teoría que tenían los fariseos. Lo llamaban el Torah oral. El Torah oral, ¿qué es eso? ¿Qué es el Torah, primeramente? El Torah son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés y fue llamado el Torah por los judíos, la ley. Pero los fariseos decían a las personas en el tiempo de Jesús y anteriormente también que la ley era como un código que era muy difícil de entender. Decían que la ley de Moisés era tan difícil de hacer, era tan imposible de hacerlo, que lo cambiaban la ley para hacer lo que ellos querían de hacer. Querían hacer. Un ejemplo, la mujer atrapada en adulterio, que le iban a apedrear. Le iban a apedrear a esta mujer por estar en adulterio. No es así. Pero, ¿cómo sirve el adulterio? Es una persona nada más. Siempre es dos. Obviamente, eso es. Lo aprendemos de muy jóvenes. Y normalmente, ¿quién es culpable de los pecados sexuales? No es la mujer. Muchas veces el que impulsa con los deseos carnales hace el más. Comete este pecado normalmente es el hombre. Eso es como conocimiento común. Pero los fariseos habían cambiado la ley y habían dicho algo que no decía Moisés. ¿Qué decía Moisés acerca de, por medio de Dios, acerca del adulterio? Si hay adulterio, las dos personas mueren. Los dos, mujer y hombre. Ellos habían cambiado eso y decir, ¿no saben qué? Los fariseos decían, yo quiero dormir con cualquier mujer que quiera. Entonces, si la mujer es atrapada, ella muere, pero yo no. Habían cambiado la ley para su propio bienestar, para sus propios deleites, para sus propias pasiones. Habían destruido el mandamiento de Dios. Entonces habían puesto sus propias tradiciones. Cristo estaba muy enojado, porque su cosmovisión de él era primeramente predicar la verdad. Ellos habían destruido la verdad, habían cambiado la verdad, habían enseñado cosas que no estaban en la Biblia y ellos decían que la ley era muy difícil. Entonces se inventaron una teoría que llamaron el Torah oral y decían, no, mira, dice esto Moisés, pero nosotros te lo explicamos mejor. ¿Y saben lo que querían hacer? Era sacar de las manos de las personas la Biblia. Decían, mira, la Biblia tú no lo puedes entender, tú no eres teólogo, tú no eres persona que has estudiado bien, tú nada más eres una madre, tú nada más eres un carpintero, tú nada más eres, y decían, pero nosotros te lo enseñamos la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo? Dice Cristo, estaban mintiendo, quitándole la oportunidad de estudiar la Biblia por sí mismo. ¿Sabe, Carlos? Esto pasó en la historia del cristianismo no hace mucho, hace 500 años.
a no hablar de muchos detalles sobre la Iglesia Católica, una cosa que ellos sí hicieron en el tiempo de Martín Lutero y Juan Calvino era no dejar a las personas como tú y yo leer la Biblia. Solamente los que conocían latín, y muy, muy poca gente conocía latín, podría leer la Biblia. Pero entró Martín Lutero y tuvo una idea muy peligrosa y dijo, ¿qué si la Biblia no es tan difícil de entender? ¿Qué si el interpretador de la Biblia no es el filósofo o el teólogo o el predicador, sino es el Espíritu Santo? Dice en 1 Pedro 2 que es el Espíritu Santo que es nuestro intérprete de la Biblia, no el hombre. Entonces Cristo lo que vino a hacer era librar al hombre de la esclavitud, de las tradiciones que no eran bíblicas. Poner de nuevo en las manos de los ciudadanos la Biblia. Entonces, ahora, imagínate, tú eres fariseo, Carlos. Imagínate, y tú tienes tu forma de defenderte, tu forma de entender la Biblia. ¿Y para qué funcionaba esto? Alguien te preguntaba, yo leo en la Biblia que si alguien adultera deben morir los dos. ¿Por qué nada más muere uno? Tú tenías una defensa que se llamaba el Torah oral. Y decías, no, tú no entiendes. Y por eso mantenían ellos la autoridad. Y mantenían ellos la fama, el poder. Y entraban muchas otras cosas, como ellos eran muy, a veces, avaros. Tenían mucho dinero. Y después viene Cristo y dice, ¿saben qué? Tú puedes interpretar la Biblia. Tú, siendo ciudadano, puedes decirle al fariseo que él está mal. Y después, su poder del fariseo, su oportunidad de ganancia, desvanecía. Y ahora la gente le estaba creyendo a Cristo. Y era un problema enorme para los fariseos. Todos los que ellos habían construido mediante su teoría, se estaba destruyendo poco a poco por un hombre venido de dónde, de Nazaret, vestido quizás olía mal todavía. ¿De dónde fue educado? Nunca fue a la escuela como nosotros, decían ellos. Él no es filósofo ni teólogo. ¿Qué hace él diciéndonos a nosotros que estamos mal? Entonces, por eso entendemos que en Marcos 14 le vienen con el propósito de matarle. Querían sacarle a Cristo a todo costo. Ahora la pregunta es, ¿quizás estaba correcto Cristo? Yo pienso que estaba correcto Cristo. Él hablaba la verdad y la verdad es más importante que el que habla más fuerte o el que tiene la autoridad. La verdad triunfa sobre todo. Y Cristo, su cosmovisión central, yo pienso, era predicar la verdad. Pero también tenía otro propósito, él. Veamos Marcos otra vez. Marcos es muy bueno para esto, para este tema. Marcos 10:45. Marcos 10:45. Yo pienso que si hay algún versículo en toda la Biblia que nos da la cosmovisión de Cristo, o el versículo lema, o un versículo que le explicaba al 100% quién era Cristo, creo que se puede ver casi completamente en San Marcos 10:45. Y Cristo mismo nos dice cómo pensaba y por qué vino al mundo. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vino humildemente y para dar su vida en rescate por muchos o en pago para muchos. Él hizo esto por ser un hombre humilde y también él vino a morir en la cruz. Vino a rescatar la verdad, a predicar la verdad, pero también él vino, como dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, sus propósitos. La única forma de llegar a Dios es por medio de Cristo. La única verdad se encuentra en Cristo por medio de la Biblia. Y la única vida, la vida eterna, se encuentra en la persona y el trabajo que hizo Cristo en la cruz de quitarnos nuestro pecado. Dice aquí, dar su vida en rescate por muchos. ¡Qué bendición! Entonces yo creo con esto entendemos un poco a Cristo mismo, ¿no? ¿Quién era? ¿Para qué vino? Y hablamos un poco del Torah oral y la búsqueda de la verdad por medio de Cristo. El quitar las mentiras que había en su tiempo y hoy en día también hay muchas mentiras.
Muy bien, Christopher, nos explicaste muy detallado y lo entendemos ahora cuál era su cosmovisión de Cristo. Pero él tenía una apologética, supongo, Cristo. Él defendía algo. Entonces, quizás en otra ocasión o en esta ocasión nos puede explicar qué es la apologética de Cristo.
Claro, pasemos en esto rápidamente. Esa es muy buena pregunta. ¿La apologética qué es? Es el defender tu fe. O puedes decir el evangelizar. ¿Tenía Cristo forma de evangelizar? Claro que sí, Carlos. ¿Cómo lo hacía? ¿Te acuerdas en Juan 3 quién viene a hablar con Cristo?
Nicodemo.
Nicodemo, claro. Era un fariseo. Él era uno de los 70 que estuvo en la condenación de Cristo también. Pero en este tiempo hubo un cambio en su vida y después él se hizo cristiano, ¿no? ¿Pero de qué le habló Cristo? Le habló Cristo sobre entiendas a Dios, o le dio un montón de evidencias. Él le dijo una cosa muy rara. Dijo, tú debes ser nacido de nuevo para entrar en el reino de Dios. Debes ser nacido de nuevo para entrar al cielo. Y él dijo, ¿pero cómo voy a hacer eso? ¿Entrar otra vez a mi madre? ¿A salir otra vez como nuevo bebé? Dice, eso es imposible. Cristo dijo, mira, no estás entendiendo. Tú eres uno de los mejores teólogos en Israel y no entiendes que una persona debe ser cambiada espiritualmente. Entonces Cristo le habló de una manera a él acerca de los entendimientos profundos sobre el Espíritu Santo. Pero después, ¿quién viene en el capítulo 4, Carlos?
La mujer samaritana.
La mujer samaritana. Él le habla a ella sobre la teología o sobre el Espíritu Santo o sobre el ser nacido de nuevo. No, ¿no? No. Él le habla sobre su necesidad profunda de agua. Qué interesante. Ella estaba yendo a traer agua a su pueblo. Y Cristo vio en su corazón que ella era mujer muy destrozada por haber sido prostituta con muchos diferentes hombres. Y Cristo le trajo la verdad y le dijo, mira, tú eres pecadora. Y ella lo admitió. Le dio vueltas, pero sí admitió. Y Cristo le trató en forma diferente. Le habló sobre el pecado y después le habló sobre el perdón de pecados que vino por Cristo mismo, por la satisfacción. Porque los pecados sexuales muchas veces vienen por la necesidad de ser satisfacidos. Y no se encuentra en eso. Cristo dice, no se encuentra en relaciones humana, sino en relación con Dios mismo, que puede satisfacer, como hablamos a veces, el void en el corazón del hombre, ¿no? Entonces, puedes ver que Cristo habló con mansedumbre, le habló en una forma muy personal. Él no le dijo la misma cosa a las dos personas, pero le habló como individuales, como personas con problemas diferentes. El problema de Nicodemo era un problema intelectual. El problema de la mujer era un problema emocional. Pero el evangelio de Cristo, el mensaje de Cristo, ¿era lo mismo? Sí, pero en modo diferente, entendiendo que las personas son diferentes. Entonces, Cristo sí usó la apologética. Y es muy impresionante que Cristo entendió también las personas. Quizás nosotros podríamos aprender también, cuando damos el evangelio, no darlo de la misma manera a todos, pero saber decir, todos son diferentes. ¿Qué necesita esta persona? ¿Con qué está batallando esta persona? Si está una persona, digamos, a punto de muerte en una cama de hospital, no hace falta darle 100 evidencias para la existencia de Dios. Hay que ayudarles a entender el sufrimiento y qué viene después de la muerte. Pero si estás con un ateo, no le vas a hablar sobre el dolor y el sufrimiento. Quizás, pero no. Él quiere saber sobre la existencia de Dios. Entonces, hay problemas distintos para personas distintas. Y Cristo entendió eso a perfección, obviamente. Y quizás nosotros aprendamos de Él como nuestro ejemplo, ¿no?
Muy bien. Y, bueno, en otras palabras, ¿en qué se fundaría entonces nuestra cosmovisión?
Sí, ¿qué se fundó del de Cristo? Es igual el de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Cristo en la oración? En los primeros versículos que leímos, Él dijo, ¿qué era la verdad? Tu palabra es verdad. Él dijo, el fundamento de Cristo es el mismo que tiene cualquier cristiano, la Biblia. La Biblia es tan importante entenderlo correctamente, decir, de aquí viene quién soy, cómo creo, cómo pienso, cómo vivo, proviene de la Biblia. Como hablamos en la hora anterior, y ahora también vamos a hablar a continuación, en la siguiente parte, ¿no? Sobre, ¿existe la verdad y se funda en la Biblia quizás? ¿O hay muchas formas de agarrar la verdad? Cristo dijo, tu palabra es la verdad. Yo creo eso. Hay solo una verdad y se encuentra en la Biblia. Entonces, de eso continuaremos.
Muy bien, gracias Christopher. Entonces, por despejarnos esta segunda parte, cuál era la cosmovisión de nuestro Señor Jesús aquí en el mundo.